Me gusta ir al CVS de mi barrio porque su equipo de farmacéuticos te dan la bienvenida al llegar. Son amables y están dispuestos a ayudarte con cualquier pregunta relacionada con la farmacia, como encontrar descuentos en recetas o programarlas para el mismo día para que puedas recogerlas todas de una sola vez.
Señora López, sus recetas están listas.
Gracias, Juan. CVS, donde obtienes tus medicinas, importa. Los ahorros y la elegibilidad pueden variar. Pregúntale al farmacéutico o visita es.cvs.com/pharmacy para detalles.
Bienvenidos a un nuevo programa de Los Mundos del Cosmos, donde ya estamos encarando la recta final, como mencionaba en el programa anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es centrar la atención en esas herramientas que han permitido que podamos hablar de planetas lejos del sistema solar y que podamos tener una imagen cada vez más completa y más profunda de cómo son esos mundos. Y no sería una serie sobre exoplanetas seria si entre esos telescopios no estuviese el telescopio Kepler, que terminó de funcionar hace ya unos años. En 2018 es cuando se anunciaba que terminaban las operaciones, pero que durante prácticamente una década fue un telescopio muy prolífico que todavía está permitiendo descubrimientos de planetas que quedaron registrados en aquellos datos. Todavía se está trabajando con la información que recogió el telescopio Kepler durante sus observaciones. Y es un ejemplo fantástico de qué es lo que puede conseguir uno de estos telescopios y sirve también para hacernos una idea de lo que está por venir con el telescopio TESS, que ya lleva unos años en funcionamiento, todavía tiene por delante mucho trabajo y que se espera que, al ser tecnología más reciente, por supuesto, permita descubrir incluso más exoplanetas de lo que ya ha hecho Kepler. Era un telescopio que además resultaba interesante por lo ambicioso de su misión. El objetivo por parte de NASA cuando se lanzó en 2009 era descubrir planetas de un tamaño similar al de la Tierra en torno a otras estrellas. El nombre, ya lo podemos imaginar, viene del célebre astrónomo Johannes Kepler y desde un principio se lanzó a una órbita heliocéntrica, es decir, alrededor del Sol, con la orientación adecuada para que nunca fuese un problema y para que pudiese observar la región del cielo que se había decidido. En el caso de Kepler, el objetivo era analizar una región del firmamento de la Tierra, es decir, mirar en la misma dirección en la Vía Láctea y en esa región encontrar tantos exoplanetas como fuese posible en las zonas habitables o cerca de esas zonas habitables de sus estrellas, y así se podría hacer una estimación de cuántas estrellas en la Vía Láctea tienen planetas rocosos en la zona habitable o cerca de la zona habitable. Y lo cierto es que no era un telescopio especialmente complejo, solo tenía un instrumento que lo que hacía era monitorizar el brillo de unas 150.000 estrellas en secuencia principal de manera constante. No tenían ningún otro instrumento, no tenían ninguna otra herramienta ni ningún otro propósito más que el de monitorizar el brillo de miles de estrellas. Esos datos se envían a nuestro planeta, o se enviaban en este caso, y lo que se buscaba era captar esas caídas de brillo que delatarían la presencia de un posible planeta alrededor de otra estrella. Con ese añadido que hemos comentado muchas veces al hablar del método de tránsito, de que solo funciona con aquellos planetas que pasan por delante de la estrella desde nuestra perspectiva en la Tierra. Así que habrá estrellas que haya observado Kepler de las que no se puede deducir que tenga un planeta simplemente porque, a pesar de que lo tenga, no pasa por delante de la estrella. En cualquier caso, ahora ya echando la vista atrás, Kepler observó más de 530.000 estrellas. A día de hoy se han detectado, gracias solo a Kepler, prácticamente 3.000 planetas. Todavía no se ha llegado, faltan unos cientos, pero estamos cada vez más cerca. Con el paso de los meses y los años, lógicamente, esa cifra va a seguir subiendo porque queda todavía mucho que analizar. Y es, por tanto, un telescopio responsable de casi la mitad de exoplanetas descubiertos, porque, del mismo modo que estamos cerca de esos 3.000 mundos descubiertos con Kepler, en total estamos cada vez más cerca de los 6.000 exoplanetas confirmados. Así que en este programa lo que vamos a hacer es profundizar en un telescopio que ya es legendario en realidad, desde luego en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de exoplanetas y la búsqueda de vida extraterrestre, ya es una parte esencial de la historia de nuestra civilización y de la ciencia, y que a pesar de que está claro que fue muy prolífico, fue muy útil, también pasó por momentos muy complicados, momentos en la misión en los que no estaba claro cuál iba a ser su destino, Pero por suerte esos obstáculos se consiguieron resolver, también los comentaremos. Así que antes de empezar, lo que quiero hacer por supuesto es daros las gracias por haberos convertido en mecenas de Astrobitácora, por vuestro apoyo, por hacer que el podcast pueda seguir adelante, que espero que estéis disfrutando de esta serie y que por supuesto espero que disfrutéis de este programa porque, bueno, no siempre se tiene la oportunidad de hablar de algún telescopio, observatorio o lo que sea que tenga una historia muy importante. Se me da la cabeza, por ejemplo, cosas como Arecibo o el telescopio Hubble y Kepler ya es también parte de esos observatorios históricos. Si el conocimiento puede crear problemas, no es a través de la ignorancia como lograremos resolverlos. Isaac Asimov. La misión del telescopio Kepler hay que decir que nace dentro del programa Discovery, que es un programa de NASA que ya tiene su historia porque en realidad las primeras misiones que se lanzaron dentro de este programa fueron a finales de los años 90. El programa en sí se fundó en 1990 y el objetivo era conseguir llevar a cabo misiones más rápido, por menos dinero y con mejores capacidades que lo que se había hecho anteriormente. Así que nos encontramos con una historia de misiones muy larga. Hay algunos nombres que vale la pena destacar, como por ejemplo Mars Pathfinder, que fue un rover que estudió Marte, que se lanzó en el año 1996, la sonda Messenger, que estuvo estudiando Mercurio hasta...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.
Mic check, 1, 2. Are we recording? Hi, I'm Michelle Bernstein, an award-winning chef, restaurateur, and mom. I have a lot on my plate, including my psoriatic arthritis symptoms. That's why I was prescribed Cosentyx. It helps me move better.
Cosentyx secukinumab is prescribed for people 2 years of age and older with active psoriatic arthritis. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some are fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or COSENTYX.com.
Ask your rheumatologist about Cosentyx.